Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo han pasado? Todos van a decir, todo bien. Y yo siempre respondo, oh no, no estoy el todo bien, solamente el 90%. Todavía me falta 10. ¿Y por qué? Bueno, porque por delante veo las cosas muy lindas, pero sé que también va conmigo el enemigo y quiere interrumpir. Entonces, a los que están siempre expresando todo bien, tal vez no consideran a ese enemigo, ¿no? Bien, estamos nosotros ya con el texto de San Mateo 14. Quiero que todos lo tengan listo. San Mateo 14. Y como fue leído, vamos a meditarlo esta mañana desde el verso 13 en adelante. Este es uno de los milagros que se encuentran en los cuatro evangelios. Es el único de los milagros que se encuentran en los cuatro evangelios. Debe tener importancia porque nadie se olvidó de poner este detalle, ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Todos lo registran muy bien. Este episodio de la alimentación de los 5,000. Ahora, antes de entrar en ese texto, quiero que miremos un poco lo que estaba haciendo Jesús durante ese tiempo. Si ustedes se van al último versículo del capítulo 13, van a encontrar, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora bien, ¿dónde estaba Jesús en este lugar donde no hizo muchos milagros? Estaba en su propia tierra, en su propio pueblo. Si ustedes ven ahí, está en Nazaret. Ahora, cuando saltamos al versículo 1 del capítulo 14, ustedes van a encontrar, dice, en aquel tiempo, no está registrando cronológicamente la vida de Jesús. Está en Nazaret, pero ahora entra dentro de un espacio de tiempo en el cual no se determina específicamente la actividad, solamente se dice en aquel tiempo. Y es que el evangelista nos lleva a los acontecimientos ya no en Galilea, a donde pertenece Nazaret, sino nos lleva hacia el sur, a la provincia de Judea, donde está Juan encarcelado y donde empieza sus últimos momentos de vida. Entonces, si ustedes meditan en casa desde el versículo 1 hasta el 14, perdón, hasta el 12, van a encontrar cómo muere Juan, la forma en que el precursor del Señor Jesucristo, el precursor del que venía a quitar el pecado del mundo, el precursor del que venía a sacar la vida y la inmortalidad, ese precursor del quien habló Jesús, que no se ha levantado ni un solo ser humano en la tierra más importante que él. Ese ser humano muere allí en esos versículos 12. Y por eso se refiere aquí en aquel tiempo. Ahora nos vamos al versículo 13, donde toca empezar nosotros. Oyendo Jesús, oyendo todo este acontecimiento de la muerte de Juan, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Oyendo lo que aconteció a Juan, la muerte de Juan, Jesús en el norte se decide apartarse de las multitudes. Estaba, si ustedes ven el capítulo 12 y 13, con multitudes. Se decide apartarse de las multitudes. Y ahora se va a un lugar desierto, y no solamente desierto, sino también apartado. Es decir, dentro del desierto hay un lugar más desierto. Allá se va Jesús. Ahora, es importante que ustedes noten que el evangelista Marcos relata este acontecimiento en una forma mucho más amplia. Por eso, miren ustedes Marcos 6. Miren en este mismo momento Marcos 6, el siguiente evangelio. para tener un contexto más amplio, mejor dicho, los acontecimientos que él pudo ver además de los que está mirando Mateo. Marcos 6, y vamos a ver los versículos desde el 31 hasta el 34. Marcos 6, 31 al 34. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, etc. Aquí los discípulos acaban de venir de la misión encomendada por el Señor Jesucristo. En los capítulos anteriores les mandó a predicar el evangelio en todas las aldeas, mientras que Jesús se fue al pueblo donde ellos vivían. Entonces ahora regresan y quieren contar a Jesús, y se intuye aquí que ya lo contaron a Jesús todo lo que experimentaron. Y entonces, al ver Jesús que vienen, pero de verdad exhaustos, aunque bien motivados, pero exhaustos, él dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Entonces, los discípulos estaban allí con Jesús después que él escuchó que Juan murió. Jesús decide irse por dos razones: por la razón que se ve en Mateo y por la razón que se ve en Marcos. En Mateo, él escuchó eso y pasó algo en el corazón de Jesús. Eso vamos a ver. Pasó algo en el corazón de Jesús que dijo: ahora debo apartarme. Y también los discípulos estaban, y con ellos se fue en una barca a un lugar desierto. Y el lugar, como si fuera poco, no solamente desierto, sino también apartado en el desierto. Regresamos a nuestro texto original, San Mateo 14, versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ahora, estamos nosotros mirando grandes multitudes en los versículos, en los capítulos anteriores, que salían de diferentes lugares con tanta búsqueda y con necesidad, especialmente en la necesidad de salud física. Venían multitudes. Y ahora, cuando ellos se van aparte, eso no los detiene. No los detiene. Cuando se trata de salud, nadie puede escatimar nada. No los detiene. Entonces, ellos escuchan, porque preguntan, estas multitudes preguntan: y ahora, ¿dónde está el rabí? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el profeta? Tal como los llamaban. Entonces escuchan que está, ¿sabes qué? Tomaron un barco y se fueron a ese extremo, y en ese extremo está el desierto tal, así es que vayan y búsquenlo. Entonces las multitudes, como dice aquí, le siguió a pie desde las ciudades. Una de ellas es Capernaum, como hemos visto antes, bien poblada. Versículo 14. Y saliendo Jesús, aquí es interesante, saliendo Jesús, estaban en el desierto, bien apartado, solo tenía que irse a uno de esos montículos de arena. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, esta palabra es muy importante. El corazón de Jesús, aunque dentro de 5,000 personas hayan dos que buscan con sinceridad, él atiende a los 5,000. Tuvo compasión, pero en este caso ni siquiera pensó en los dos o tres, pensó en todos ellos. Ya les había enseñado una y otra vez, pero la gente quería más. Mucho más. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, quiero otra vez remitirme a Marcos para que ustedes lo vean más, el corazón de Jesús. Vamos a Marcos de nuevo, capítulo 6. Y miren ustedes el versículo 34. El versículo 34, para ampliar esto de la compasión. ¿Por qué tuvo Jesús compasión? La compasión no se prende fácilmente en un ser humano. No, sino cuando hay una visión clara. Cuando usted de verdad ve un acontecimiento, una persona realmente paupérrima en un estado donde no puede por sí mismo salir de ese estado, usted empieza a tener compasión. Pero mire aquí, versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, hasta ahí va Mateo, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, esta frase tomada así para los ciudadanos no sirve nada. Pero usted ha visto alguna vez, por lo menos para pensar, a una oveja salvaje. No existe porque muere. Una oveja es tonta. Una oveja no puede vivir si no tiene pastor. De entre todos los animales, usted no va a encontrar a una oveja caminando solita por ahí. Y si está caminando solita, tal vez dura uno o dos días, porque el tercer día muere. Ya sea porque come demasiado, ya sea porque encuentra un precipicio y todavía ve una hierbita abajo, ya sea por cualquier motivo. Jesús, al mirar a la gente, tiene compasión porque no tienen nada para, no tienen sentido sus vidas si no hay pastor. No hay sentido en la vida si no hay pastor. Solo tiene sentido la vida de las ovejas porque tienen pastor. Y a nosotros, sus creyentes, los que hemos creído en el Señor, nos compara como ovejas tontas. Porque somos tontas sin el pastor. La única diferencia para producir fruto en una oveja es el pastor. Él les lleva y les guarda. Él les saca su tiempo. Él les da de llevar a los pastos donde hay hierba verde. Y Él les lleva a donde hay hierba seca porque ambas lo necesitan. Yo tengo una vecina en mi pequeño lugar de Tarqui, donde veo que siempre combina a las ovejas para comer hierba seca y hierba verde. Ella lo sabe, yo no lo sé. El Señor tiene compasión porque esta gente se levantaba de mañana y buscaba qué comer, buscaba el hacer algún trabajo diario para tener que comer y luego volvía a la cama y nada más. No sabían a dónde iban. Peor, sabían de dónde venían. Estaban en el pueblo de Dios. Se llamaban judíos, pero no sabían que tenían pastor. No conocían al Padre. Y por eso Jesús, viendo, ¿recuerdan que Él estaba cansado? ¿Recuerdan que Él escuchó la noticia que Juan ha muerto? Lo cual significa para Jesús, mis días están contados. Es hora de aprovechar, pero quiero hacer luto por Juan. Me voy a un lugar aparte y ahora, ahí aparecen multitudes. 25,000 personas a la vez. ¿Pueden imaginarse ustedes 25,000 personas buscándole a Él y Él empezar a decir, escondámonos más adentro? Él tenía compasión porque sabía que esas personas necesitan guía y dirección. Es el momento de dar guía y dirección. Ahora bien, nosotros no estamos en la misma situación. No hay multitudes que buscan una iglesia. No hay multitudes. Pero las ovejas están con pastores totalmente equivocados, completamente equivocados. ¿Quién está pastoreando a las juventudes en las universidades? ¿Quién está pastoreando a todos los jóvenes de toda la humanidad, de todo el planeta Tierra. ¿Saben ustedes que todos los medios de comunicación, el 90% de ellos, no todos, el 90% de ellos están en manos de 6 empresarios mundiales que dicen, esta es la verdad? Eso tienes que creer. Por eso no se asusten ustedes que vamos a tener en solamente 10 o 20 años una juventud globalista que cree en el aborto y que cree en el matrimonio igualitario y que lo que alguien piensa diferente, eso sí que van a decir ellos, oiga, usted vivió en el siglo XVII, a usted le va a decir, si usted en este momento no tiene compasión, esta mirada de Jesús le llenó el corazón, se inflamó su corazón y tuvo compasión. Miren ustedes, cuando no hay pastor, quiero que no olvidemos Mateo y nos remitamos a la primera lectura, Deuteronomio capítulo 6, y vamos allá a ver cuál es nuestra multitud. ¿Cuál es nuestra multitud? Deuteronomio capítulo 6. Hoy día nos has tocado solo los 6, no se asusten. El 6 pertenece a Dios. Como la música pertenece a Dios, pero el rock pesado puede usar bien el diablo. Pero es de Dios. Entonces, Deuteronomio capítulo 6. Y voy a ver unas pocas frases nomás. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Sáltense al versículo 6. Y estas palabras que yo te mando, versículo 6 del capítulo 6, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los niños, los jóvenes necesitan familias que les den guía y dirección de la palabra. Y cuando no tienen afuera, los ministerios como el colegio bilingüe funcionan. Porque aunque vengan obligados la mayor parte, escuchan la palabra de Dios, pero esos son ministerios que poco pueden hacer, cuanto más hacen son los hogares. Y usted y yo conocemos hogares, no son nuestras multitudes, pero son hogares que no saben los hijos de aquellos 2 mandamientos. Pero tal vez si me puedo preguntar a ustedes, ¿todos sus hijos saben los 10 mandamientos o solo porque vienen acá al curso de primera comunión? Si no hay compasión, los niños se hacen jóvenes y adultos y son globalistas. Son los llamados hoy progresistas. Esos son los que van a adorar al anticristo. Pero es tiempo para nosotros de enseñarles cómo es la urgencia. En Deuteronomio, enséñalos estando en la casa, fuera de la casa, en el campo, en donde quiera. Aprovecha. Cuando el hermano Gerardo esta mañana pone himnos, me acordé algo. Mi discipulador me enseñó que todo viaje con los hijos tiene que estar lleno de música, lleno de cuentos, lleno de historias bíblicas. Yo tuve el privilegio de estar con él. Mis hijos conocen las historias bíblicas por los viajes, porque el carro desde que salía se cantaba todo el tiempo, todos los himnos se cantaban en el carro. Eso dice el Señor, no inviertas tu tiempo en otras cosas, sino en dar guía y dirección. Vamos a regresar al texto de hoy. Mateo, estamos el versículo 14. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando nosotros vemos este texto, la primera necesidad fundamental, claro que es comer. Pero Jesús veía más necesidad en la gente. Sin guía y sin dirección van a morir. Sin pastor van a morir. Y Él les enseñaba y enseñaba y enseñaba. Aquí les enseñó todo el tiempo. Recuerden que junto al mar de Galilea enseñó largos momentos por esa compasión. ¿Cuánto estás invirtiendo tú en tus más cercanos? Cuando vienen tus más cercanos, ¿estás ocupado o estás invirtiendo en enseñar? Versículo 15. Quiero que vayamos al 15. Cuando anochecía, todos piensan que los 5000 eran en pleno fragor del sol, fulgor del sol, ahí en plena tarde. No, señores, era oscuro. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Este es un estratega. Este es un ingeniero social. Esta es la persona, el que se acercó a Jesús y le dice: el lugar es desierto, la hora es ya pasada, tienes que despedir a la multitud porque quizá lleguen a las aldeas para comer algo. Un estratega social, un ingeniero social de los que se emplean hoy en día para controlar todo bien. Y Jesús le echa al piso. Le viene a decir: oye, ¿acaso tú no sabes que yo estoy en el desierto? Yo mismo lo elegí. Bueno, no lo dice así Jesús, pero eso estoy haciendo un poco desde mi perspectiva. El lugar es apartado. ¿Acaso yo no sé que es apartado si yo mismo lo escogí? Y la noche empieza la oscuridad. ¿Acaso no ves que tengo ojos? ¿Acaso no te das cuenta que yo mismo sé que de aquí caminar a la próxima aldea va a tomar un par de horas? ¿Acaso no crees que lo sé? Pero así vive este mundo, controlado por los estrategas sociales, pero no por un pastor. Todos quieren tener todo bajo control. La maravilla de la vida cristiana es caminar con Jesús, que hoy puede cambiar el curso de tus actividades para su reino. Hoy. Pero tú vas a decir como los estrategas: recuerda, Señor, ¿cómo está viniendo mi vecino a las 9 de la noche? Si es la hora de ver mi película, ¿cómo voy a atenderle? Tú sabes que he trabajado todo el día. Es imposible. Jesús les respondió, versículo 16, grábeselo por favor: no tienen necesidad de irse. 25,000 personas están aquí, pero no tienen necesidad de irse. Y como si eso fuera poco, denles ustedes de comer. En verdad, el apóstol Pablo dice: si un cristiano no es pan partido y vino derramado, su función de cristiano es nula. En otras palabras, si tú no eres pan partido para los demás y vino derramado para los demás, no sirves para vivir. No lo sirves. Que ahora ya no puedo, porque mira, tengo que hacer esto. Cuando hay compasión en el corazón, nada de eso sirve. Nada. darles vosotros de comer. Somos llamados en un año a triplicar esta iglesia. Eso dijimos hace 20 años. Pero si no tenemos esta compasión, no lo vamos a hacer. Hay mucha gente que necesita guía y dirección y que no sabe absolutamente. Están tan metidos dentro de los conceptos de estos pastores equivocados. Están tan metidos dentro de ello. La pandemia fue un buen ejemplo. Todos los pastores nos metimos igualito que las ovejas adentro. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Dadles vosotros de comer! Y eso es una ordenanza. El Señor lo ordena. ¡Dadles ustedes de comer! Él no estaba jugando con los discípulos. Estaba diciéndoles, ustedes denle de comer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando recibimos un mandamiento de Dios, y si de verdad tememos a Él, empezamos a buscar, a darnos dónde hay, y ellos empezaron a buscar, ¿y qué encontraron? Cinco panes y dos peces. Pero encontraron. Cuando el desafío viene de Dios, algo hay que hacer. Jóvenes, ustedes piensan que de verdad no tienen nada que dar, porque nunca tienen el corazón inflamado por el Señor. Pero cuando se les inflame el corazón, cuando yo era joven, no quiero sacar a la luz, yo estaba vendiendo libros en la universidad, en la calle. Tenía esa pasión. Todos me conocían a la puerta de la Universidad Central de Quito, un joven vendiendo libros. Yo mismo me hice mi estantería, porque yo veía que todos ellos están yendo por otro camino y me daba compasión. Y por eso puse libros, porque veo que todos van como ovejas al matadero. No tienen necesidad de irse, darles ustedes de comer. Hay jóvenes que creen que no saben nada de Dios. Pero lo peor es que saben y tienen vergüenza. No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. ¡Suficiente! Si tú dices al Señor, al menos voy a hablarle de Cristo a esta persona. ¡Suficiente! Porque al que tiene... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mandamiento? Al que tiene se le dará más. Al que no tiene, lo poco que tiene se le retirará. Así es que si tú nunca has evangelizado a alguien, estás en peligro, serio peligro. Aún lo poco que tiene se le quitará. En las manos del Señor, si pones lo que conoces de Cristo, se va a multiplicar. Él les dijo, y ahora me refiero al pan físico también, versículo 18. Él les dijo, tráedmelo acá, lo que tienen, tráiganmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Miren, cuando ustedes están decididos a dar, el Señor va a darles a ustedes más. ¿A quiénes les dio los panes? ¿A la multitud? No, a los... De pronto... Los doce tenían un mantelito que decía ahí, panes y pescado, gratis, panes y pescado gratis. Los doce recibieron, porque el que tiene, aunque sea poquito, Dios lo va a dar mucho más. Cuando tú empiezas a dar, vas a ver que el torrente viene atrás. Dios va a multiplicar. A mí me encanta cómo el Señor Jesucristo, cuando ve que es el pan salido de la tierra y fruto del trabajo, Él lo pone así y mira al cielo porque no es suyo, es del cielo. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre Celestial. Si tú das un consejo, aunque sea pequeñito, miren, nosotros no predicamos Mateo 13, los versículos 53 en adelante, ese párrafo no predicamos, pero créanme que hay tantos evangélicos, y tal vez si yo hago una encuesta aquí, ¿cuántos conocen quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Cuál es el primer hermano de Jesús? El hermano carnal de Jesús. Y la gente no sabe, los evangélicos no saben. ¿Y saben por qué tanta gente católica no viene a la fe? ¿Saben por qué? Porque no creen que Jesús ha venido en carne. Si no creen que Jesús ha venido en carne, no puede salvarles. A mí me encanta saber, siempre me grabé los últimos versículos del capítulo 13, habla de todos los hermanos de Jesús. Y a la gente empieza a estar así, oiga, como usted está diciendo algo grave. Entonces yo le digo, vea, aquí está. Vayan ustedes al versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están las hermanas con nosotros? ¿Saben qué? Hay tantos que ni siquiera saben. Y hay muchos evangélicos que dicen, ese tema es prohibido. Si usted tuviera compasión, si la gente no cree que Jesús ha venido en carne, no puede ser su salvador. No puede. Pero no vamos atrás, vamos adelante. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Los discípulos hasta este punto estaban asustados. ¿Y ahora cómo va? ¿Qué va a pasar? Es imposible. Ellos ni pensaban en el milagro. Ellos no pensaban que Dios va a obrar. Ellos solo eran estrategas sociales. Le dijeron, si no les mandas ahorita, a las 8 en ese pueblo más cercano ya está cerrado todo. Eso es cálculo. Estamos en un mundo calculador de todo. Hay tantas leyes. Cuando yo era niño tenía harta libertad. Ahora hay tantas leyes. Porque todo se convierte en cálculo y no en libertad y vida y en desarrollo. Entonces, los discípulos asustados, mandó a la gente a acostarse sobre él. Descansen, no tienen que irse. Descansen, aquí es donde deben estar. Relájense. Tomando los 5 panes, los bendijo y los partió. Ahora, es bien interesante, cuando usted tiene un bono, usted nunca le parte y dice, bueno, esto es para ayudar a fulano, sutano y mengano. Y el resto para mí. Eso no funciona. Cuando Jesús alza los ojos al cielo, dice, esto viene de ti, Padre. Y yo los voy a partir. Partir es el poder de dar a muchos. Partir es una palabra llena de poder porque no es solamente para uno, es para muchos. Y alcanzó para 5,000 hombres. Y si se cuenta 3 hijos, que eran bien poco el estándar que teníamos en ese entonces, y su esposa, habían al menos 25,000 personas en ese desierto. Pero si tú no partes, si tú dices, no, esto todo para aquí abajo, eso todo es mío. Si tú no partes, no vas a ver milagros. No lo vas a ver, solo lo verás cuando lo partes. El momento que lo partes, vas a ver que alcanza para los que ni siquiera te imaginabas. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El Señor parece burlarse de nuestra incredulidad. No solamente que alcanzó para los 25 mil, pero había 12 cestas con sus pedazos para el calentado del siguiente día. Versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tanto en lo espiritual como en lo material, si no lo partes, si no te divides, si no eres pan partido, vas a dejar pasar todas las oportunidades. Pero qué maravilloso será después de unos 50 años, cuando te encuentres en el reino del Padre, con Jesús, y haya 5 personas atrás de ti que dicen: por esa persona yo conozco a Jesús y estoy aquí. Por esa persona. ¿Has traído a uno? ¿Está aquí uno que tú has trabajado, te has partido? Levantémonos y oremos. Nuestro buen Padre, este es el pan vivo que descendió del cielo. Tú enviaste, Señor, a Jesucristo a ser el pan del cielo. Y ahora tú te partes como en la cena y nos das a nosotros. Y nos dices: denle ustedes de comer. Querido Dios, perdónanos, porque tantas veces estamos ocupados con nuestros cálculos para el día a día y no tenemos tiempo para partir nada para los demás. Querido Dios, ayúdanos a arrepentirnos. Porque si no hay ese milagro en nuestro corazón, no va a pasar nada. Ayúdanos a coger este texto, esta semana, la próxima, hasta que lleguemos a tu reino. Denle vosotros de comer.